Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise invitarlos a reflexionar sobre la televisión, ese medio de comunicación que lleva muchos años instalado en nuestros hogares como un miembro más de la familia, y al que muchos no han visto ni ven con la simpatía que otros le profesamos. Hay quienes estiman, como vimos ayer, que la televisión puede ser un peligro. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos control sobre lo que aparece en ella. Y si una imagen vale por mil palabras, ¿qué no valdrán las miles de imágenes que aparecen vertiginosamente en una pantalla hora tras hora ahí en el mismísimo corazón de nuestra casa? ¿Qué no valdrán? No es posible que un niño vea la televisión, como les decía ayer, y que ese niño no crea que eso que ve, y que es pura ficción, no sea real o no sea normal. No es posible que un adolescente e incluso un adulto se enfrenten a programas donde la violencia y el sexo se muestran de manera bastante explícita, y que ese adolescente y ese adulto no sean afectados por esas imágenes. Aunque no nos demos cuenta, señoras y señores, todo lo que percibimos ejerce alguna influencia sobre nosotros, y esa influencia, si es nociva, puede tener consecuencias en nuestro estado de ánimo, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra forma de entender el mundo. Hay mucha gente que llora viendo una película, aunque solo se trate de eso, de una película. Ustedes lo saben. ¿Y por qué llora? Bueno, porque no somos insensibles a lo que vemos y a lo que escuchamos. Hay mucha gente que se asusta mientras ve una película de terror, que se asusta de verdad y hasta no puede dormir esa noche. ¿Por qué? Bueno, porque aún siendo adulta, no atinó a separar, aunque solo fuera por unos instantes, la ficción de la realidad. ¿Se dan cuenta ustedes hasta qué punto puede una imagen o una multitud de imágenes influir en nosotros? ¿Cuántos cubanos, amigos que me escuchan, cuántos cubanos no fueron detrás del caudillo que luego iba a convertirse en dictador y que nos haría la vida tan difícil? ¿Cuántos cubanos no fueron tras él porque además de escucharlo, lo vieron en la televisión? Lo vieron una vez y otra vez y otra vez diciendo que la revolución era más verde que las palmas, que Cuba iba a ser el paraíso. Ese caudillo hablaba con tanta elocuencia, manoteaba con tanto convencimiento, ¿verdad? Hacía tantas muecas para convencernos de que era sincero, de que iba a acabar con todos los males de la isla, que verlo para muchos fue estar ante un hombre que no podía mentir. La imagen suya en la televisión, lejos de desmentirlo, parecía autenticarlo. Y ya ven ustedes lo que nos pasó. Sí, la televisión, amigos, puede ser un arma de doble filo y hay que meterla en casa, en el mismo corazón de la casa, porque no puede verse en medio de la calle, ni en la playa, ni en un parque. Pero la televisión también puede ser una ventana a cosas hermosas e importantes, a cosas a las que de otra manera jamás tendríamos acceso. No podemos visitar todos los países del mundo, pero sí podemos verlos a través de la televisión y familiarizarnos con ellos y sentir quizás en algún momento que estamos en ellos. No podemos ir a escuchar en persona a todos los cantantes famosos, a Plácido Domingo, por ejemplo, a Charles Aznavour, que acaba de morir, pero sí podemos verlos y escucharlos gracias a la televisión. No podemos saber cómo vive la gente en otras sociedades, pero sí podemos averiguarlo viendo la televisión. No podemos evitar que un huracán nos azote, pero sí podemos verlo avanzar hacia nosotros, en la pantalla del televisor, y esa imagen del huracán nos anima a tomar mayores precauciones. Sí, la televisión es una maravilla, pero no cabe duda, que vale la pena oír lo que dicen quienes desconfían de ella. No solo porque nos invitan a revaluarla, sino porque sospechamos. Apenas comenzamos a prestarles atención, que podrían tener razón en mucho de lo que dicen.
Distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague. De pagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Amigos, es Luis Miguel interpretando La Barca de Roberto Cantoral, ¿verdad? Bueno, hace 60, 70 años, 80, ¿cuántas personas hubieran podido ver a Luis Miguel en la pantalla de un televisor situado en el corazón de su casa?
Mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Hace muchos años, amigos, insisto, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos no podían tener acceso a las imágenes de sus cantantes, de sus actores, de sus músicos predilectos. Esto nos lo trajo en gran parte la televisión. Sí, podían ver algunos en el cine, pero no era lo mismo, no era lo mismo, ¿no? Ahora podemos verlos en nuestras casas. Y si uno vive en un lugar como Estados Unidos y tiene medios económicos, puede verlos en una pantalla enorme, ahí, frente a su sofá, mientras uno se toma un café o un refresco, ¿verdad? No, la televisión tiene muchos problemas, pero tiene también muchas cosas buenas que ofrecernos. El culpable de que yo haya querido hablarles tanto de la televisión es este pequeño libro del que les hablé ayer. Un libro titulado La televisión es mala maestra. ¿recuerdan? Un libro en el que colaboraron, entre otros, Karol Wojtyla, es decir, el Papa Juan Pablo II, y Karl R. Popper, un prestigioso pensador y sociólogo de origen austriaco. Yo creo que hoy no voy a alcanzar a hablarles de las cosas que dijo el Papa Juan Pablo II de la televisión. Y mañana tenemos un invitado, o mejor dicho, mañana tenemos un tema muy específico, pasado mañana tenemos un invitado y el viernes también tenemos otro. Pero en algún momento yo voy a volver al tema de la televisión a través de las cosas que dijo el Papa. ¿Por qué? Porque dijo cosas deliciosas. Llamó a la televisión la niñera electrónica. Miren ustedes qué frase es. La niñera electrónica. ¿Y por qué la televisión ha sido una niñera electrónica? Porque a lo largo de décadas ya los padres han puesto a los hijos delante de la televisión para que ésta los entretenga, los eduque, entre comillas, y para que ellos puedan tener tiempo, los padres, para hacer otras cosas. Algo que, como la televisión misma, ha sido un arma de doble filo. Sí, Juan Pablo II llamó a la televisión la niñera electrónica. Pero bueno, Karl Popper, este prestigioso, repito, pensador y sociólogo de origen austriaco, habló en muchas ocasiones sobre la televisión y recordó que hay mucha televisión mala. ¿Por qué? Porque los productores han descubierto que si condimentan esa producción mala con un poco de violencia, con un poco de sexo y con un poco de sensacionalismo, la gente no objeta la mediocridad de la televisión. La disfruta como si fuera buena. Escuchen lo que dice Popper, creo que lo leí ayer, pero es bueno releerlo porque de ahí vamos a continuar hablando sobre el tema, desde ahí. El público acepta esos programas malos siempre que se les añada pimienta, condimentos, sabores fuertes, que por lo demás están representados por la violencia, el sexo y el sensacionalismo. El hecho es que cuanto más se emplea este género picoso, más se educa a la gente a exigirlo. Y eso me parece interesantísimo. Porque si nos acostumbramos a ver programas violentos, señoras y señores, cuando no tengamos violencia en la televisión, vamos a echarla de menos. Basta tomar el frasco de la pimienta, dice Popper, e impregnar con su contenido las transmisiones y con ello un responsable de televisión puede pensar que el problema está resuelto. No va a tener ninguna dificultad en captar la atención del público. Y esto es, dice Popper, lo que ha acontecido año con año desde que apareció la televisión. Especias más fuertes sobre el alimento preparado porque el alimento es malo. Y con más sal y más pimienta se trata de ocultar un sabor desagradable. A que ustedes no saben que me recuerda esto. Me recuerda ese ensayo de Fernando Ortiz, el gran antropólogo, etnólogo, intelectual cubano, donde compara Cuba con un ajiaco y narra lo que es un ajiaco. ¿Por qué el ajiaco se llama ajiaco? Bueno, porque los pobladores primitivos de Cuba y de otros países, porque el ajiaco es un plato internacional, aunque en otros lugares tiene otros nombres, condimentaban ese sopón que hacían con animales muertos y especias de todos tipos y legumbres con mucho ají. El ají le mataba al ajiaco el mal sabor que pudiera tener. Y por eso el plato acabó llamándose ajiaco. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Los productores de televisión han aprendido a sazonar la televisión barata, mediocre, que hacen con el picante que proviene del sexo, de la violencia, del sensacionalismo. Hace 8 años, dice Karl Popper, cuando escribió este ensayo, en una lección sostuve la tesis de que estamos educando a nuestros niños para la violencia y que si no hacemos algo, la situación necesariamente se va a deteriorar. Yo creo que lo hemos visto, ¿verdad? El mundo actual sufre de una violencia que no sufría el mundo de hace medio siglo o un siglo, una violencia que abarca todas las edades. Los condimentos de que hemos hablado son el medio que los productores de televisión tienen más a la mano, son el medio ya probado que siempre es capaz de captar a la audiencia. Y si ésta se cansa, es decir, si la audiencia se cansa de un programa de televisión, basta aumentar la dosis. La dosis de violencia, de sexo, de sensacionalismo. Se trata de un mecanismo que probablemente se pondría de nuevo en marcha aun cuando se enderezara la situación actual. No conozco la televisión italiana, dice Popper, pero así es en Gran Bretaña y también en Estados Unidos. Existe ya cierto número de casos en que responsables de hechos criminales han reconocido haberse inspirado en la televisión para cometer sus crímenes. Esto es tremendo, señoras y señores, pero es así. Hay gente que crece viendo televisión y que se tuerce por el camino. ¿Por qué? Porque llega a confundir lo que es real y lo que no es real. Y como prefiere lo irreal, trata de traerlo a su realidad. Y es capaz de llegar al asesinato.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, así perdida en mi soledad, sombras y nada más, acariciando mis manos, sombras y nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre la
Señoras y señores, es Rocío Dúrcal interpretando Sombras. Ahí tienen ustedes a una artista que iluminaba la pantalla de cualquier televisor. Era una linda mujer con un enorme ángel, ¿verdad? Se presentaba con grandes orquestas o con mariachis, ¿no? Y verla en la pantalla del televisor era para uno motivo de alegría, de alegría. Pero volviendo a este ensayo de Karl Popper sobre la televisión y los niños, escuchen ustedes lo que añade este hombre. En la relación entre niños y televisión, nos encontramos frente a un problema evolutivo. Los niños vienen a este mundo estructurados para una tarea, la de adaptarse a su ambiente. Eso me parece, vaya, tremendo, ¿no? Los niños vienen a este mundo con una tarea, la de adaptarse a su ambiente. Claro, ¿para qué? Para sobrevivir. Para estar en armonía con el mundo en el que van a vivir. Pero por cuanto yo sé, dice Popper, esta formulación muy sencilla no había sido introducida hasta ahora en la discusión sobre el problema de la televisión. En otras palabras, en su completo equipamiento para la vida, los niños están pertrechados de tal manera que pueden adaptarse a los diversos ambientes que encontrarán a su alrededor. ¿Qué ocurre, señoras y señores? Que los niños hoy por hoy, se adaptan al mundo a partir de mucho de lo que ven en la televisión. Y la televisión, presenta un mundo que no siempre es el mejor.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California.
Amigos, son Lady Gaga y Tony Bennett interpretando The Lady is a Tramp. Vamos a hacer un intermedio, pero quiero pedirles algo. Escuchen con especial atención la canción cubana con la que vamos a regresar al programa. Espérenos.
She's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green. Grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sueños, no duermo de noche, no vivo de día y me siento como piedra en un pozo y de pronto me pongo a pensar y usted sabe que a veces pensar es peligroso. Ayúdeme doctor que estoy desesperado, estoy soñando con cosas extrañas, cosas imposibles que nunca había soñado. Yo sé que el estrés puede hacer mucho daño y te cambia como la noche al día, pero estoy empezando a querer otras cosas que antes yo no quería. Quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño, una mansión, el Mercedes del año. Quiero un harem lleno de bailarinas
bañándose en una piscina.
Quiero llevar a mi niña a ver Disney World, aire acondicionado para el calor, camarón y la coca en la mesa.
Yo quiero un camión de cerveza.
Ay, por favor, ayúdenme, doctor,
que quiero asesinar a mi televisor.
No me puedo reír y tampoco me deja comer
mi televisor.
No sé si está hablando en ruso, lo siento hablando en inglés.
Mi televisor.
Y yo lo miro de frente, pero lo entiendo al revés.
Mi televisor.
Dice que todo está bueno y más bonito que ayer.
Mi televisor.
A veces pienso que estoy paranoico y que alguien desde arriba me está monitoreando. Yo sé que tengo un problema porque mis amigos se me están alejando. Y en serio le juro que he tratado de arrancarme lo que hay dentro de mi cabeza, pero cuando yo cierro los ojos una y otra vez la película empieza. Quiero ver a Cuba de carnaval, quiero ser feliz como un animal. Quiero ver los canales de afuera.
Yo quiero una novia y quiero
la. Yo lo quiero todo y lo quiero ahora. Y lo que quedó en la caja de Pandora. Quiero la verdad, quiero lo profundo.
Quiero
asesinar a mi televisor.
Se ve de lo
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Escuchen con atención la letra de esta canción.
Se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado.
Así es, amigos, Moneda Dura, el excelente grupo cubano interpretando una canción titulada Mi Televisor, una canción a cuya letra voy a referirme a continuación. Debo decir que yo no conocía esta canción, que se la debo, le debo la presentación de esta canción a Maite Rodríguez, nuestra productora, a quien quiero darle las gracias no solo por presentarme esta canción, sino por su colaboración diaria aquí en todo lo que atañe a este programa. Quiero también darle las gracias a nuestro amigo Danilo Fuentes Cortés, que está hoy como operador del programa, y por supuesto, instarlos a ustedes a no cesar de escribirnos. Amigos, yo voy a referirme en un momento a los correos que recibimos durante toda la serie que dedicamos al béisbol en Cuba. Es tremendo el número de correos que hemos recibido y todos los voy a leer la semana que viene. Todos. Pero en fin, recuerden escribirnos a nuestra dirección electrónica entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que prefieran el correo postal, pues ya saben que solo tienen que poner en el sobre de su carta esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Efectivamente, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por el interés que demostraron en esa serie que le presentamos a cada uno de ustedes sobre la historia de la llegada del béisbol a Cuba y el impacto que ese deporte tuvo en la sociedad cubana de los últimos 30, 40 años del siglo XIX. Hay correos hermosísimos a los que voy a referirme la semana que viene y los correos siguen llegando. Aquí tengo uno que acaba de llegar ahora mismo de nuestra amiga Rosalina Viciedo. Rosalina, cuánto gusto me da siempre saber de usted. Un correo donde Rosalina me dice lo siguiente: tiene toda la razón, Orlando. La televisión es fuente de información, tanto buena como mala. En mi caso, dice Rosalina, que vive allá, en Cuba, con ustedes, es la ventana por la que puedo ver cómo viven las personas del mundo. Casualmente, ayer vi un programa donde aconsejaban a los cantantes transmitir un mensaje positivo para la juventud. Saludos, Rosalina. Gracias, Rosalina, por estar ahí siempre. Y gracias a todos los que también nos escribieron ayer para hablarnos de estos dos programas que hemos dedicado a la televisión. Uno de ellos venía de nuestro amigo Leonid Carbonell. Leonid, tengo varios correos tuyos por contestar. No los olvido, los leo en cuanto llegan, pero los reservo para contestarlos después. Leonid me decía: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo, mi hermano. Un beso y un abrazo para mi hermana Mara. Saludos y mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo de Entre Nosotros. Orlando, comparto contigo, me dice Leonid, el amor por los libros. Cada ejemplar que podemos leer es un mundo diferente dentro de otros mundos. Me gustan mucho los libros que tratan temas de tecnologías, novelas de espionaje y sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Oye, Orlando, puedes estar seguro que no cambio ninguno de mis libros por la televisión. Y mucho menos por la de aquí de Cuba. Ja, 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 ja. Dios me libre, me dice Leonid. Me quedo con los libros y la radio. También veo televisión, pero los programas que recibo por el paquete de la semana. Gracias por todo el esfuerzo por regalarnos tan buenos programas. Mailén y Leonid, Baraguá, Ciego de Ávila. Leonid y Mailén, gracias como siempre. También es bueno saberlos ahí. Un gran abrazo para los dos. Señoras y señores, estábamos hablando de esa canción, o yo les dije que les iba a hablar de esa canción que acabamos de escuchar, esa canción grabada por Moneda Dura, titulada Mi Televisor. Es increíble que tantos años después de que Ñico Saquito escribiera una canción similar a esta, los seres humanos estemos conscientes todavía de la perturbación que puede ocasionar un televisor en nuestra casa. El grupo Moneda Dura, un grupo de ayer, como aquel que dice, ¿verdad?, tiene esta canción donde, entre otras cosas, se dicen las siguientes. Y, por supuesto, sitúen a esta gente que nació en Cuba, en la Cuba actual, que creció en la Cuba actual y que se dio cuenta en determinado momento todo lo que la televisión podía ocasionar en ellos. La canción dice lo siguiente: ayúdame, doctor, que ya no tengo remedio. Necesito que usted me recete alguna medicina que me quite los sueños. Miren eso. Que me quite los sueños, no que me quite la posibilidad de soñar, sino los sueños. No duermo de noche, no vivo de día y me siento como piedra en un pozo. Y de pronto me pongo a pensar. Y usted sabe que a veces pensar es peligroso. Ayúdame, doctor, que estoy desesperado. Estoy soñando con cosas extrañas, cosas imposibles que nunca había soñado. Yo sé que el estrés puede hacer mucho daño y te cambia, como la noche al día, pero estoy empezando a querer otras cosas que antes yo no quería. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, el caso de un cubano que de repente empieza a desear tener cosas que nunca antes había deseado tener. Ahí tienen ustedes el caso de un cubano que reconoce que pensar a veces puede ser peligroso. Y que reconoce que soñar demasiado, sobre todo soñar con los ojos abiertos en un país como Cuba, es un problema. Ojalá existiera en Cuba, se dice, una medicina o un doctor que pudiera impedirle, dice él, soñar con estas cosas que sueña. ¿Y con qué sueña este cubano? Dice: quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño, una mansión, el Mercedes del año, quiero un harén lleno de bailarinas bañándose en una piscina. Quiero llevar a mi hija a ver Disney World. Aire acondicionado para el calor, camarón y langosta en la mesa. Yo quiero un camión de cerveza. Ay, por favor, ayúdeme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. Señoras y señores, el televisor ha llevado a este cubano a soñar con todas estas cosas. Cosas que en su mayoría son desafortunadamente imposibles para el cubano que vive en la isla. No me puedo reír y tampoco me deja comer mi televisor. No se siente hablando en ruso, lo siento hablando en inglés, mi televisor. Y yo lo miro de frente, pero lo entiendo al revés. Mi televisor dice que todo está bueno y más bonito que ayer. Mi televisor, a veces pienso que estoy paranoico y que alguien desde arriba me está monitoreando. Ahí tienen ustedes a un hombre que se siente vigilado, vigilado, cuando ve la televisión. Yo sé que tengo un problema porque mis amigos se me están alejando. Y en serio, le juro que he tratado de arrancarme lo que hay dentro de mi cabeza. Pero cuando yo cierro los ojos, sigue diciendo esta canción, una y otra vez la película empieza. Quiero ver a mi Cuba de carnaval. Quiero ser feliz como un animal. Qué bonito eso, ¿eh? Quiero ser feliz como un animal. Quiero ver los canales de afuera. Yo quiero una olla de bistec de ternera. Yo lo quiero todo y lo quiero ahora. Y lo que quedó en la caja de Pandora. Quiero la verdad, quiero lo profundo y quiero viajar por el mundo. Ay, por favor, ayúdeme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. Amigos, detrás de todo eso está el drama cubano. Está el drama de un hombre que de repente, viendo la televisión, ha comenzado a soñar con una realidad mejor. Y es más infeliz que antes, porque cuando no conocía esa realidad, no tenía la inquietud de desearla. Ahora lo que necesita, según él, es un doctor que le calme esa capacidad de soñar con los ojos abiertos. Se ve de lo más bonito cuando lo tengo apagado. Mi televisor, sigue diciendo la canción, me pone a cantar el coro con estribillo enredado. Mi televisor parece que no me aprieta, pero me tiene morado. Mi televisor, se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado. Mi televisor, ay, por su madre, ayúdeme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. Me quiere matar despacio, me está matando, doctor, mi televisor. No sé si vivo en la vida real o en la ciencia ficción. Mi televisor me está cobrando la cuenta de todo lo que pasó. Mi televisor quiere que aprenda cocina, pero solo tengo imaginación. Mi televisor. Señoras y señores, en este ajiaco de canción, porque la canción tiene algo de ajiaco, donde hay disparates, donde hay buen humor, ¿verdad? Donde hay picardía. Pero hay también esta parte de la tragedia del pueblo cubano. Quiero asesinar a mi televisor. ¿Por qué? Porque lo está animando a tener cosas que en Cuba no se pueden tener. Y la canción dice algo que está en perfecta consonancia con el tema del programa de ayer y del programa de hoy, y con ese ensayo de este estudioso, de este sabio, llamado Karl Popper, que habla sobre el peligro de la televisión. ¿Qué dice esta canción cubana del grupo Moneda Dura? No sé si vivo en la vida real o en la ciencia ficción. Mi televisor me está cobrando la cuenta de todo lo que pasó. Eso es tremendo, señoras y señores. Y uno escucha esa canción, supongo que, no sé, en la radio cubana o en la radio del exilio o en la televisión, y uno piensa que es un juego, que es una persona disparatando. Bueno, entre disparate y disparate hay frases tremendas. Esta gente está consciente del problema de uno ver demasiada televisión, que es el problema también, lo comentaba con Maite hace un rato, que es el problema también de la gente que vive pegada a la pantalla de su computadora hoy por hoy, que vive de internet, y a la gente que vive en sus redes sociales. Va a llegar el momento, señoras y señores, en que mucha gente no va a saber distinguir el mundo en el que vive cuando está asomada a las redes sociales del mundo real. Hace solo unas noches, Mara y yo vimos una entrevista por la televisión hecha por una periodista británica muy importante a uno de los grandes zares de los medios sociales del mundo, ¿no? De los medios sociales. Y este hombre manifestaba su preocupación por lo que está sucediendo en la sociedad. Ya se dan cuenta muchas de esas personas que echaron a andar este fenómeno de las redes sociales, de las repercusiones que eso está teniendo en los niños y en los jóvenes. ¿Hasta qué punto esas redes? Miren ustedes qué palabra esa, redes, ¿no? Esas redes y eso que uno ve en su computadora están convirtiéndose en un mundo paralelo, en un mundo paralelo. Y hay gente que ya pasa más tiempo en un mundo falso que es ese que ven en su pantalla, en la pantalla de su computadora o de su pequeño teléfono, pasan más tiempo en ese mundo que en el mundo real. Y esto, a la larga, va a ser un gran problema para todas las sociedades que tengan acceso a estos adelantos electrónicos. En fin, que esta canción, Mi Televisor, señoras y señores, nos demuestra cómo estos comentarios hechos ya hace algunos años por este hombre sabio, Karl Popper, no han perdido una gota de actualidad. Amigos, son los Sabandellos interpretando una de las canciones latinoamericanas, mexicanas, más famosas del siglo XX. Perfidia.
Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te vuelvo a hallar. ¿Para qué quiero otros versos si tus labios no me quieren ya besar?
Volviendo, amigos, a este ensayo, a este texto de Popper que he estado compartiendo y comentando con ustedes de manera totalmente fragmentaria porque es imposible detenerme en todas las cosas que este hombre dice. Pero bueno, estábamos hablando de esa función de los niños que vienen al mundo dispuestos a adaptarse al ambiente que encuentran. Escuchen ustedes lo que añade Popper a partir de estas ideas. Los niños están pertrechados de tal manera que pueden adaptarse a los diversos ambientes que encontrarán a su alrededor. Por tanto, en una considerable medida, su evolución mental depende de su ambiente. Y lo que llamamos educación es algo que influye sobre este ambiente de manera que juzgamos buena para el desarrollo de los niños. Mandamos a los niños a la escuela para que puedan aprender algo. Pero, ¿qué significa realmente aprender? ¿Y qué significa enseñar? Significa, dice Popper, influir en su ambiente, de tal modo que puedan prepararse para sus futuras tareas, la tarea de convertirse en ciudadanos, la tarea de ganar dinero, la tarea de ser padres y madres de una nueva generación, y así sucesivamente. Por ello, todo depende del ambiente. Es decir, que como generación anterior tenemos nosotros la responsabilidad de crear las mejores condiciones ambientales posibles. Ahora bien, el hecho es que la televisión es parte del ambiente de los niños, parte de la cual nosotros somos obviamente responsables, porque se trata de una parte del ambiente hecha por el hombre. Miren qué interesante es eso. Se trata de una parte del ambiente hecha por el hombre. Claro, el televisor. En el curso de mi vida, sigue diciendo Popper, me he ocupado ampliamente de la educación. En particular, he aprendido mucho en la relación con los sujetos más difíciles, que provenían casi siempre de casas en las que reinaba la violencia. Es decir, este hombre tuvo mucho que ver con hombres y mujeres que venían de hogares violentos. En general, dice Popper, se trataba de violencia ejercida sobre las madres por parte de los padres de estos pequeños. Y en general, dichos padres eran alcohólicos que condicionaban con la violencia toda la vida familiar. Este era el modo típico en que el ambiente de los niños desafortunados podía ser influido por la violencia. Ahora, la violencia en casa es sustituida y ampliada por la que aparece en la pantalla del televisor. A través de este medio se expone la violencia a los niños durante varias horas cada día. Mi experiencia, termina diciendo Popper, mi experiencia me lleva a considerar muy importante este punto. Más bien decisivo, la televisión produce violencia y la lleva a casas donde la violencia se desconocería si no fuera por la televisión. Ven ustedes por qué se trata de un tema importante, este que hemos abordado ayer y hoy. Porque es un tema de absoluta actualidad y que no solo abarca el fenómeno televisivo tradicional, sino abarca Internet y abarca las redes sociales, donde tantas cosas terribles se muestran y no cesan de empollarse. Nada, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de los niños de nuestro barrio, para que no vean en la televisión o en las redes sociales o en Internet un modelo a seguir siempre, porque no lo son. La televisión no puede ser, volviendo al comentario hecho por el Papa, la niñera electrónica de nuestra familia.
Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti.
Papi.